el Espíritu. Les pido disculpas por tener algunas diferencias en si teníamos que venir aquí a las 9:50 o empezar a las 10 con esta reunión. Hubo un malentendido con el horario, pero ahora ya estamos todos aquí. Soy Steve Crocker, presidente de la Junta Directiva de la ICANN. Esta es una reunión entre la CCNSO y la Junta Directiva de la ICANN. Leslie Kelly, Baron Holland, están aquí a mi derecha. Christus Payne. Y cuando venga nuestro otro colega, los designados en la Junta Directiva para representar a la CCNSO, les vamos a pedir que se sumen aquí luego. Para el beneficio principal de este tipo de reunión es darle a la Junta Directiva la oportunidad de escuchar un foro o dar un espacio para que ustedes puedan expresar claramente y sinceramente sus expresiones. Tenemos una serie de temas que hemos sugerido de ambos lados para discutir y luego de leer esto le voy a dar la palabra a Leslie para que actúe como facilitadora aquí en toda la sesión. Los temas que nosotros recibimos como sugerencia de CCNSO, las reglas por conflictos de intereses, los puestos para la Junta Directiva, los aspectos financieros de la ICANN, el seguimiento a la reunión de Singapur, incluyendo el estado actual del sistema financiero nuevo y la visión de la Junta sobre el desglose de estas, las operaciones de la Junta y cómo esto va a cambiar en el futuro cercano. También se ocurrieron algunas visiones de la CCNSO en el informe de JAS, el avance en el marco de interpretación, incluyendo la solicitud para la coordinación de la Junta, también la búsqueda de un director ejecutivo, qué cualidades creen ustedes que deberíamos tener. Y bueno, y las guías de éticas. Ahora le doy la palabra a Leslie. Gracias, Steve. Habla Leslie. Buenos días a todos. Empecemos a hablar de los temas sugeridos por CCNSO. Ustedes se habrán dado cuenta que tenemos algunos temas en común, así que los voy a unir como temas generales. Para comenzar con la discusión, los que estuvimos en Singapur recordaremos que un tema de mucho interés para la CCNSO era todos los aspectos financieros. Entonces, este tema tiene que ver también con las discusiones que tuvimos en Singapur con respecto al presupuesto de la ICANN, el estado de situación con la designación del CFO, del funcionario a cargo de finanzas. Entonces, quisiera pedirle a Byron que se ocupe de tratar este tema. Muchas gracias, Leslie. Habla Byron Holland. Buenos días a todos. Bienvenidos. Con respecto a esto, CCNSO ha estado trabajando mucho, como ustedes sabrán, en todas las cuestiones del análisis estratégico, operativo y financiero y en la revisión del plan de la ICANN. Y se han hecho aportes en todas las etapas. Hay dos grupos de trabajo clave focalizados en estas actividades. Uno es el Comité de Planificación Estratégica y Operativa, que ha hecho mucho trabajo en lo que respecta a dar retroalimentación sobre el plan y el marco de presupuesto. Esto es presidido por Roloff Mayer y yo presido el grupo de trabajo de finanzas que se concentra en ver el método de aportes y la metodología y los montos que se aportan para la comunidad CCNSO y en general en la ICANN. Se han hecho varias reuniones de la ICANN y hemos analizado con mucha atención todos estos aspectos y también lo hicimos en Wellington. Hemos tratado de ver los distintos tipos de modelos. No suponer que el modelo que tenemos hoy es el perfecto para siempre, sino que consideramos diversas metodologías. De hecho, revisamos 9 posibles metodologías de financiación, incluida la que tenemos actualmente en uso. Parte del motivo por el cual hacemos esto es para asegurarnos de que seleccionamos la más adecuada que abarque la mayor cantidad de operadores de CCNSO. Se darán cuenta de que no somos una comunidad homogénea. Hay una gran variedad en cuanto a cómo operan los códigos de país desde el punto de vista del gobierno, quiénes son los propietarios. Entonces, independientemente de cuál sea la metodología que se seleccione, esta tiene que cubrir toda una variedad de estructuras. Por eso hicimos un análisis tan exhaustivo. Y unos minutos antes de esta reunión también lo presentamos a la comunidad de CCNSO por primera vez. Y vamos a tratar de buscar todos los comentarios y una retroalimentación que nos ayude a llegar al modelo más adecuado a partir de estos 9 que proponemos. Eso por un lado. Y por otro lado, el otro tema es el dinero. Lo que está sugiriendo ICANN, que la comunidad SC le cuesta a la ICANN. Y estos números hay que ajustarlos con el modelo también para llegar a lo ideal, tanto desde el punto de vista de la equidad de los aportes como de lo que es apropiado desde el punto de vista de las estructuras de la comunidad SC. Esto es como algo que tiene su lado bueno y su lado malo. Yo he hablado con distintos miembros y lo bueno es que parece que pudimos hablar con Xavier varias veces, podemos llegar a personas en los altos niveles dentro de la estructura de finanzas para plantear estas inquietudes. La mala noticia es que es una persona nueva en este puesto, por supuesto tiene diversas prioridades. Y nuestro tema es una de las muchas prioridades. Él tiene que acostumbrarse al equipo, a la tecnología, a los procesos, al ambiente aquí. Entonces, el nivel de detalle que necesitamos en nuestra comunidad para hacer un análisis realmente pormenorizado todavía no lo tenemos. Ha habido discusiones al respecto y creo que con el tiempo vamos a llegar allí, pero bueno, va a llevar un poquito de tiempo para que Xavier y su equipo puedan producir el nivel de detalle que necesitamos para que nosotros hagamos un análisis apropiado y para que todos nosotros entendamos bien qué es lo que le cuesta a la comunidad de CC a la ICANN. Esto es un poquito el estado de situación en el que estamos ahora. Alentamos el trabajo que ha hecho la comunidad, vamos a encontrar un poco de respiro cuando Xavier, ya pueda ponerse a tono con todo esto. Muchas gracias. Toma la palabra Leslie. Ustedes se habrán dado cuenta que esta fue una descripción muy clara desde la perspectiva de CCNSO. Ahí es donde estamos ahora con nuestro trabajo. Y creo que vamos a tener que hacer una pausa para que el nuevo CFO, el nuevo responsable de finanzas, pueda abordar nuestras inquietudes. Y también con los plazos que podría determinar la junta directiva. Toma la palabra Steve Crocker. Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias, Byron. Quiero resaltar dos o tres aspecto. Xavier, ¿podrías ponerte de pie? Él es Xavier Cabel. Calvez es nuestro responsable de finanzas, nuevo en este puesto. Yo no creo que haya buenas noticias y malas noticias. Creo que todo es buenas noticias con su designación. En particular, nos beneficiamos por tener no solo conversaciones con su grupo y también con otros grupos, sino también dentro de la junta directiva hemos podido conversar con él de manera exhaustiva. Durante mucho tiempo fuimos conscientes de la necesidad de poder entender el presupuesto en un mayor nivel de detalle, entender hacia dónde se dirigen los fondos y presentar toda la información de manera mucho más contundente. Estamos en el proceso de mejorar nuestros sistemas financieros desde el punto de vista mecánico, ¿no? Pero lo que es más importante aún que la mecánica, que tiene que ver con sistemas de procesamiento de datos, si podemos usar ese término, es entender los modelos y entender las necesidades. Uno de los elementos de eso tiene que ver con entender las necesidades de las comunidades que tratamos de atender. Me estoy robando alguna de tus palabras, Xavier. Tu presencia aquí y tu compromiso con la comunidad es una parte central del proceso. No es simplemente una cuestión de poner los números allí, sino también de entender qué es lo que se necesita hacer y cómo lograrlo. Tengo más comentarios, pero quisiera preguntar a otros si quieren hacer unas palabras, decir algo a Xavier. Habla Xavier. Buenos días. Muchas gracias, Steve, por esta introducción, esta presentación tan elocuente. Realmente estoy muy contento de estar aquí. Hace 6 semanas que estoy en este puesto, pero parte de mi función consiste en entender mejor las necesidades de las comunidades y de la organización en su conjunto para poder hacer un trabajo mejor para estructurar todo el contexto financiero de la ICANN de modo que el servicio que se le presta a la comunidad se mejore. Como dijo Byron, los cambios que se requiere hacer van a llevar tiempo para diseñarlos, para implementarlos, para ponerlos en vigor desde el punto de vista estructural. Creo que se agrega esto un desafío más, y es que mientras llevamos adelante mejoras estructurales en el trabajo que hacemos en finanzas, también tenemos que hacer avances a corto plazo en el futuro cercano para aprovechar aquella fruta que ya está bien madura, lo que ya está más a nuestro alcance. Acá es donde tenemos un desafío. Habiendo dicho esto, según lo que escuché, si tenía expectativas de que finanzas iba a ser, no iba a ser el centro de atención en ICANN, bueno, me equivoqué. En realidad, tengo mucho compromiso con la comunidad. Leslie, Byron, todos han estado disponibles también para hablar conmigo, para darme sus opiniones, para escucharme. Esto ha sido sumamente útil. Estoy tratando de establecer el mismo tipo de relación con todas las unidades constitutivas para poder y también documentar esos comentarios, las necesidades. Esto es un proceso continuo. Recién estamos en el comienzo, pero espero que esto sea un abordaje permanente. Y trato de aprovechar mi conocimiento en las relaciones con las comunidades también para terminar brindando un mejor servicio al cliente. Gracias. Toma la palabra Steve Crocker. Quisiera hacer 2 comentarios. He venido siguiendo de cerca el proceso presupuestario durante mucho tiempo y también desde el punto de vista de los costos, cuáles son los costos que se pueden atribuir a la comunidad de CC y a otros. Ese es un tema que le he prestado mucha atención y también he presidido una organización más pequeña pero paralela y hemos tratado de armar un presupuesto y ver cómo esto encaja dentro del proceso de presupuesto dentro de la ICANN. Estuve en el Comité de Seguridad y Estabilidad y también estuve en el Comité de Finanzas. Entonces, con esta experiencia, sé que no es fácil conectar todo y también comparto esa frustración que pueda sentir Xavier. Entiendo muy bien cuáles son los problemas. Bueno, tenemos que buscar dónde están los gastos en el presupuesto para ver qué parte del presupuesto nos corresponde a nosotros. Ese es el mensaje que estamos tratando de transmitir, ¿no? Pero también está la inquietud implícita de que aquellas porciones que son directamente atribuibles, aquellas que son más visibles, son las que creemos que corresponde que paguemos. Además, dirigir la ICANN implica una suma de cosas, pero el diablo mete la cola en los detalles. Entonces, allí es donde tenemos que ver cuáles son los costos de las reuniones, el costo de tantas comunicaciones, etcétera. Esta es una empresa adulta y todos nosotros, todos ustedes, somos gente madura. Tenemos que entender que solamente quiero pagar por esta parte porque yo creo que esto es importante. Sin embargo, hay algunos costos que tienen que ser compartidos de alguna manera. Podemos debatir si la cantidad de dinero adecuada se está gastando en un área o en el otro. Podemos debatir si tenemos demasiados costos generales en algunas estructuras. Pero al final de cuentas, sean cual sea las respuestas a todas esas inquietudes, tenemos un perfil de gastos que hay que cubrir, tenemos que dividirlo y las cuentas nos tienen que dar de alguna manera. Entonces, esto es un emprendimiento conjunto, compartido, en el que todos estamos embarcados. También quería compartir una reflexión que me está viniendo a la mente. Hoy nos reunimos con exdirectores y en el desayuno y tuvimos un diálogo muy interesante. Una de las visiones o de las perspectivas que se planteó allí es tiene que ver con la observación de que la gran parte de nuestros ingresos en la INCAN viene de los registradores y de los registros. Nos guste o no, no importa cuánto nos esforcemos para mantener la neutralidad entre todas nuestras partes interesadas, hay una subcorriente sustancial del control que surge del dinero y la dificultad de ir contra esa corriente. Entonces, lo que yo les diría es que una fracción de todo el presupuesto de la ICANN viene de la comunidad CC. Y esto puede ser diferente a preguntar, bueno, simplemente cuánto le cuesta a ICANN entregar los servicios visibles que ustedes ven. Lo voy a dejar así en el aire, es como una observación a partir de un diálogo que tuvimos esta mañana. No es una conclusión, no es una declaración de política, no es una demanda. Es algo simplemente para que ustedes vayan pensando, ¿no? Sherin, y luego Erika. Habla Sherin. Steve, no voy a repetir todo lo que dijiste porque hemos tomado nota de tus observaciones. Sí quiero decir que quiero agradecer tanto a Leslie, a Byron y a Roloff por estar aquí esta mañana y por ser tan comprensivos, porque ustedes saben que nuestros sistemas no le pueden ofrecer la información que necesitan y ustedes podrían venir esta mañana y ser muy duros con nosotros y son muy comprensivos. Así que agradezco muchísimo y valoro que le den a Xavier el tiempo para poner en funcionamiento toda la maquinaria. Por otro lado, lo que no queremos hacer es llegar a enero y encontrarnos en una situación de mucha frustración, donde no nos entendemos unos a otros. Creo que ese compromiso que iniciamos a través de Xavier y entre ustedes y nosotros debería continuar hasta que se haya publicado el marco y sentamos que hicimos lo mejor que pudimos. Por supuesto que no vamos a alcanzar todas las metas, pero si trabajamos en forma conjunta, creo que vamos a llegar a un buen nivel de comprensión, un buen nivel de relación. Después de todo, estamos todos del mismo lado. No tiene sentido hacerlo de otra manera. En segundo lugar, también valoro mucho que esté Xavier. Mi única duda es cómo se pronuncia su nombre. Algunos lo llaman Xavier, otros dicen Xavier. Y tenemos que ponernos de acuerdo en cómo lo llamamos. Tal vez Savior, como Salvador, sea la palabra adecuada o la pronunciación adecuada de su nombre. Bueno, muchas gracias por su comprensión. Y necesitamos comprendernos unos a otros. Toma la palabra Xavier. Debería hacer algún comentario. Si quieren hacer las cosas simples, todos me pueden llamar X, X, y yo respondo, ¿sí? Sherin, si puedo responder a los comentarios, toma la palabra Leslie. La idea siempre ha sido tener un diálogo informado en el CCNSO y eso es hacia donde apuntamos. toma la palabra Byron Holland. Tal vez desde el punto de vista personal puedo agregar algo. ¿Hay una postura de la Junta o un panorama general con respecto a qué debería aportar la comunidad SC? ¿Un costo simple?
Toma la palabra Steve. No tenemos que buscar coordinación o asesoramiento porque sé que no hemos llegado ahí, pero bueno, sí que este diálogo tiene que suceder. ¿Erika? Toma la palabra, Erika. No en este punto, sino para brindar cierta información. Lo que estamos usando, yo estoy a cargo del comité de auditoría, lo que sí hemos empezado a hacer es establecer normas concretas y entender cuál es la metodología para auditar desde el punto de vista de la metodología de ICANN. Para continuar con esto, estamos ahora mirando cuáles son las normas internacionales que ya existen. Obviamente no las podemos tomar completamente porque, bueno, nosotros somos una organización híbrida, lo tenemos que asumir, entonces no es que podemos tomar, el Stephen Oakley y directamente adoptarlo, porque eso no va a funcionar en nuestra organización. Pero sí las metodologías y los sistemas que están incorporados ahí. Entonces, eso puede funcionar bien para nosotros y lo mismo se aplica en otras normas. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día para tener entonces un entendimiento claro con suficiente anticipación de los diferentes metas que tenemos en la cabeza. Nosotros sabemos que después se puede transformar en el presupuesto financiero para saber exactamente qué buscamos y cómo lo podemos hacer. Y también, obviamente, cuando tengamos un mejor entendimiento, tenemos que tener un intercambio al respecto, obviamente. Toma la palabra, Steve. Gracias. Voy a hablar después, Chris, y después cerramos este tema y pasamos al siguiente. Toma la palabra, Steve. Toma la palabra, Chris, perdón. Hay una tendencia a caracterizar a los CCTLD y las CCNSO como que continuamente piden cifras y que es un truco o que es una intento por no pagar una suma más grande. No es lo que dijimos, pero vos hablas de una mayor contribución de dinero. Yo creo que hay una dificultad en la comunidad CC para quizás hacer un aporte más grande al ICANN. Y el punto es que realmente no tenemos idea hasta dónde puede llegar ese aporte o cómo debería ser. Steve le da la palabra a Rick. Mike dice gracias. El debate viene del contexto histórico y cómo si se ha pagado aranceles por los servicios que necesita. Yo sé que muchos de mis colegas en la sala tienen fundaciones que tienen distintos sistemas de financiamiento para financiar distintas iniciativas. Me gustaría que fuéramos un poco más allá de los aranceles que pagamos por los servicios recibidos, sino a un lugar donde hay algunas iniciativas que está tomando ICANN que quizás coinciden absolutamente y perfectamente con los financiamientos en las fundaciones, en la comunidad CC. Entonces, quizás la comunidad CC puede tomar parte de lo que hace ICANN haciendo un cofinanciamiento de algunas de sus actividades, en lugar de mirar el modelo que dice, bueno, nosotros no pagamos más que por los servicios recibidos. Creo que tenemos que salir, ir un poco más allá de ese modelo, pero hay cosas adicionales que tenemos que hacer. No todo lo que hace ICANN es nada más que prestar un servicio. Hay otras cosas que solamente significan un buen trabajo. Toma la palabra Leslie Roloff. Toma la palabra Roloff Meyer, de NL. Mike, creo que vos señalas un punto válido, pero sí, los CCO, una CC, quiere financiar una de las iniciativas de ICANN, necesita información sobre el costo de esa iniciativa. Toma la palabra Mike. No estoy negando. Roloff dice, sí, pero seguimos con la misma pregunta. Mike dice, no, yo no estoy diciendo, confíen en nosotros, y espero que lo hagan, pero creo que necesitamos ir un poco más allá de eso. Creo que tenemos que salir un poco más del modelo que teníamos anteriormente, el modelo histórico de solo pagar nada más que por los servicios que se reciben y solo por esos servicios. Toma la palabra Steve. Sí, estamos diciendo lo mismo que Roloff. Obviamente que la información tiene que ser clara, transparente, accesible y entendible para todo el mundo. En eso no hay ninguna diferencia respecto de nuestra posición. Toma la palabra Leslie. Gracias. Bueno, no sé si estamos en horario con la agenda, pero el señor X lo vamos a dejar entonces a que vuelva a trabajar en todos los desafíos que tiene que enfrentar y que vuelva a la próxima reunión. Creo que este es un área de interés para CCNO y también porque tiene que ver con el plan estratégico. No es solo nada más que si los CC pagan o no pagan, pero nosotros sí estamos comprometidos para tener un diálogo informado. Jay, toma la palabra Jay, Jay Lady de .nz. Yo tengo algo para señalar. A veces uno piensa que los registros son una entidad de beneficencia. Entonces, cuanto más podamos, más tengamos que pagarle a ICANN, menos vamos a poder hacer con eso, que es el desarrollo de Internet, el desarrollo social. Toma la palabra Leslie. Ese ha sido el último comentario porque tenemos otros temas en la agenda para seguir. Bueno, yo sé que este también es un tema candente. Tenemos muchos temas candentes. Bueno, Sabine, yo quiero hacer mi comentario. Me parece que no siempre fue el caso como en los viejos días que uno pagaba por los servicios nada más. Creo que también siempre hubo un punto en el que queremos saber, queremos leer lo que pagamos. Porque, por supuesto, podemos decir, ICANN hace mucho trabajo, bueno, lo sabemos. Pero la pregunta siempre es, ¿cuánto cuesta? Hay mucho trabajo bueno, puedo imaginar que hay mucho trabajo bueno que uno puede hacer, pero creo que también quizás fue un error en la negociación cuando le decimos también a los STLD si es necesario o no, y entonces cómo podemos hablar de esto. Creo que este es otro punto importante, no solo decir a los STLD, sino quién define qué es lo que se hace en nombre de los STLD. Creo que ese es otro punto importante. Toma la palabra Leslie. Gracias. Vamos ahora a nuestro siguiente tema candente que tiene que ver con los conflictos de interés y en esta política de la puerta giratoria. Dentro de CCNO y ICANN y de CCNSO y los TLD y todos sus miembros, ha habido un gran debate sobre los recientes desarrollos en ese área. Nosotros nos hemos dado cuenta que la Junta ha designado a algunos consultores sobre éticas y querríamos recibir información sobre el trabajo que va a hacer y el periodo en el que lo va a hacer. Toma la palabra Steve. Veo a Bruce Tompkins. Bruce, ¿podrías vos responder? Toma la palabra Bruce Tompkins. Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, en primer lugar hay un informe que va a decir, en algún momento de la semana va a haber una sesión dedicada a los conflictos de intereses donde vamos a hablar más de este tema, pero bueno, voy a hacer un resumen en 2 o 3 minutos. La Junta de Directores del Comité ha buscado asesoramiento externo y lo ha recibido de distintas fuentes y está revisando tanto la política de conflictos para ver en qué puede ser mejorado y también para establecer lo que llamamos una política de ética de mejores prácticas. Está mirando políticas de ética en organizaciones similares y formulando un borrador y vamos obviamente a someterlo a comentarios públicos. Este es solo un resumen que estoy haciendo y lo que espero es que vamos a ver una actualización en la política de conflictos, establecer una política de ética en un periodo que va a ser de meses y no de años, pero voy a dar un informe dentro de esta semana. Toma la palabra Leslie. Gracias. Entonces, la pregunta de la Junta, la CCNSO, ¿cuál era el tópico 3 de preocupación? Toma la palabra Bruce. Tengo una palabra. ¿Cuántos operadores de CCTLD tienen una política de ética? Porque nos gustaría saber qué es lo que pasa en la comunidad o equivalente. Por favor, levanten sus manos. Bueno, aproximadamente 10 más o menos. O sea, que ustedes ya tienen y sería bueno mirar lo que ustedes ya tienen. Toma la palabra Byron. En términos de tiempo, ustedes dijeron meses y no años, pero se supone que lo van a dar por adelantado antes de algunos de esos hitos. Bueno, toma la palabra Bruce. Lo bueno es que cuando uno habla de lanzamiento, cuando los GTLD estén en funcionamiento, esto va a ser el año que viene, y cuando uno habla de lanzamiento sobre presentar la solicitud, que esto es en enero, creo que para el 12 de enero no creo que lleguemos con esto. Pero tenemos varios mecanismos que se dan en el directorio y que tienen que ver, en la Junta, perdón, y que tienen que ver con las autoridades y cómo se votan los nuevos GTLD. No creo que lleguemos a ese momento. Toma la palabra un orador respecto, Sebastián Mayolet, respecto de la pregunta de Bruce sobre los códigos de ética. Hay un sector que tiene que ver con responsabilidad, transparencia, y creo que el buen gobierno y la integridad es más que tener lo que el código dice que tenemos que hacer o no tenemos que hacer, lo que el código dice que no tenemos que hacer. Hay cosas que suceden. Creo que esto hace necesario trabajar en pos de los objetivos de ICANN y un código de ICANN. Pero la Junta concluyó que hubo algo que no funcionó bien y que por eso hay que cambiar. Toma la palabra, Steve. Muchísimas gracias por esa pregunta. ¿Puedo parar ahora? Bueno, yo esperaba que la respuesta fuera sí, porque mi pregunta había sido muy buena. No, bueno, le voy a poner un tono diferente. Toma la palabra Bruce. Como evolución, como organización, estamos tomando nuevo material. Entonces, si vemos lo que pasa, en nuestra última reunión hubo varios miembros de la comunidad en el GNSO que hablaban de algunos de los aspectos que tenían que ver con políticas de conflictos, la política de la puerta giratoria, etcétera. Entonces, creo que no hubo un incidente, si eso es lo que estás preguntando, sino que estamos escuchando que la comunidad nos dice algo y estamos respondiendo a lo que dice la comunidad. Quiero agregar algo. He estado en la Junta hace un tiempo y no es para la Junta de Gobierno algo nuevo. Ha habido cambios con el tiempo, hay cosas que hace la Junta ahora que no hacía hace uno o dos años. Entonces, esto es algo continuo, no es algo nuevo, algo que nos apareció de golpe, sino que estamos haciendo algo más en algunas áreas. Y lo que quiero decir es que es una preocupación constante del directorio. No sé si lo conocen, pero en todas las reuniones de directorio, cuando empezamos a tratar un tema o cuando tenemos que votar sobre algo, lo primero que hacemos es el presidente le pregunta a todos los miembros de la Junta si ellos tienen un conflicto o no. Eso es la práctica, es algo que hacemos habitualmente. Y hace dos años no estábamos haciendo eso. Entonces son cosas que estamos haciendo, que empezamos a hacer. Leslie, Sherin y después Mathieu. Sherin, un par de cosas. La primera es el desarrollo de políticas. Yo creo que todo el esfuerzo que estamos dedicando en este momento es muy bueno. He estado en muchas juntas. Siempre es un problema el tema de los códigos éticos o las normas éticas, conflictos de intereses. Creo que hay que ser abierto, y para mí es bastante impresionante lo que está pasando acá. Pero para que esto funcione realmente, tenemos que cumplir con esta política. Lo que suele suceder en muchas juntas es que la gente llega a la junta, lee la política, lo firma, y después, durante su mandato, nadie realmente se vuelve a sentar y año tras año leer. Varias veces firmamos documentos, pero no las leemos todos los años, sino que la mayoría de la gente cree que lo conoce, pero lo mejor que tenemos que hacer en la realidad es tomar el documento, leerlo y leerlo año tras año, refrescárnoslos en la memoria, para ver cuál es la actitud, cuáles son las normas, cuál es la conciencia, porque esto es algo que se desvanece con el tiempo. Cuanto más consciente uno es, puede seguir avanzando en esto. Muchas gracias. Mi nombre es Matthew Bay. Yo veo de AFNIC. Y tengo unas preguntas al respecto. Una pregunta es, ¿qué van a hacer ahora? Porque hablamos de la presión que tiene ICANN para entregar por la transparencia y la responsabilidad este código de ética, y también hay mucha presión por los desarrollos de los nuevos GTLD, y el otro tema es los periodos. ¿Van a tomar alguna medida antes de que surja la política para proteger o para tener medidas de consulta? Y la segunda pregunta, ¿puede confirmar que la política se va a aplicar tanto a los miembros de la Junta como al personal? Steve, gracias. Michael, gracias, Mathieu, y yo creo que tenemos que seguir ambos caminos. Creo que uno de los puntos críticos es lo que hemos aprendido en los últimos meses. Es primero que hay partes de las cosas que cambian, parte del personal cambió, parte de la junta cambió, y en lo que hace con la política de conflicto de intereses, creo que es muy apropiado, es muy bueno, y obviamente se basa en la ley de California. Hay ciertas brechas que han sido tomadas en cuenta, y que tiene que ver con la realidad de un entorno donde hay múltiples partes interesadas. Participamos en un proceso estableciendo órganos de gobiernos, elevamos, de hecho, a los actores a que se transformen en líderes porque son de la comunidad, y ese es uno de los peligros que tenemos dentro de esta comunidad. Personalmente, y estoy hablando a nivel personal, yo no he visto ninguna prueba que me señale que hay algo inapropiado. Peter fue designado por la comunidad, está en la junta, y si alguien tiene algún problema le puede preguntar, pero yo personalmente no vi nada inadecuado. Lo que sí he visto es un indicio de que tenemos una brecha en nuestro proceso y que puede haber conflictos de intereses que tienen que ver con esta puerta giratoria, con este otro otros temas. Entonces, lo que estamos haciendo en la actualidad es evaluar las mejores prácticas que tienen que ver con el liderazgo y que tienen que ver con los empleados, o sea, con el sector de líderes y empleados. Y, por ejemplo, podemos tomar a Bruce, que ahora trabaja para un registrador. No podemos decirle, bueno, cuando te vas de la junta tenés que no podés volver a tu trabajo, porque eso no tiene sentido. Pero al mismo tiempo, como hay ciertas características de nuestra organización, hay que reconocer esas brechas para entender que tenemos que hacer algo al respecto. No queremos hacer cosas a las apuradas. Tenemos consultores y no sabemos si va a haber alguna medida temporaria. Creo que es una buena pregunta para plantearles, pero digamos que este es un ejercicio planteado para 6 meses, como para hacer una medición. Si fuera de un mes, supongo que no habría necesidades de medidas interinas. Toma la palabra Steve. Respecto de si se va a aplicar a la junta y al personal, creo que los principios subyacentes van a ser los mismos. La implementación quizás tenga algunas diferencias, porque los miembros de la junta o no se espera que los miembros de las juntas no tengan ninguna otra participación, como dijo Mike. De hecho, una de las características que nosotros consideramos una fortaleza, pero también la tomamos en cuenta y la hacemos visible, es de dónde provenimos. Con respecto al personal, ¿querrías decir algo, Rod? Toma la palabra, Rod. Sí. Creo que el conflicto de interés y las presiones de conflicto de interés en la organización van a crecer muchísimo, con particularmente con el programa de los nuevos GTLD, y realmente creo que va a haber preocupaciones al respecto. Siempre hablo de la ética en todos los frentes y la enfrentamos en todos los frentes. Creo que tuvimos una reunión con el personal el domingo y hablamos de los conflictos de intereses respecto de los nuevos GTLD y cómo los miembros de ICANN en este evento no tienen que tener conversaciones individuales con ningún solicitante potencial. Cuando quieran hablar de su interés, no aceptar ninguna comida, ni un trago, ni nada por el estilo de un solicitante o de alguien que pueda ser un solicitante. Y esto es cada vez más difícil, porque tradicionalmente quizás uno estaba en el GNSO, Mike, y de hecho hay algunas organizaciones acá que van a solicitar un nuevo GTLD. Entonces, entiendo lo que dijo Mike. Y el tema del conflicto de intereses va a ser uno de los problemas más importantes dentro de este modelo de múltiples partes interesadas. Las partes interesadas se llaman partes interesadas porque tienen un interés, pero al mismo tiempo lo que traen a la mesa es un conocimiento específico, y tiene que esta organización entonces a tener un buen mecanismo para generar políticas. Pero las partes interesadas tienen una parte y tienen un interés económico. Hay muchos miembros de la Junta que tienen interés de participar en algunos debates y no participar en otros, participar en algunas decisiones y no participar en otros, y es un tema difícil realmente. Pero quiero decir que en general uno de los mayores desafíos es concentrarnos en mejorar las prácticas en todos los frentes, porque una vez que se produzca la publicación en mayo de toda esta secuencia de caracteres y se puedan presentar entonces las solicitudes, va a haber mucho lobby por muchos de los solicitantes a muchos miembros de la Junta, y entonces si no nos aseguramos de que nuestros procesos sean realmente estrictos de nuestro lado y del lado del directorio, va a ser difícil. Entonces, del lado del personal se trata de una educación continua y de estar seguros que nosotros aplicamos los acuerdos firmados. Y esta educación es la que se está realizando esta semana, así que no le paguen nada absolutamente a los miembros del personal. Y eso entonces nos va a ayudar a seguir con las prácticas correctas. Gracias.
Just say, we're going to move to Bertrand.
Bueno, vamos a pasar a Bertrand y a Sherin y vamos a ir cerrando en este tema porque tenemos el marco de interpretación y también la búsqueda de director ejecutivo. Muchas gracias, Leslie. Habla Bertrand de La Chapelle. Quiero hacer énfasis en un tema importante. Esto, cuando hablamos de todas las cláusulas relacionadas con el conflicto de interés y esta política de puertas giratorias, ¿no? El conflicto de intereses tiene que ver con las actividades de los miembros del director de la junta directiva mientras ellos se desempeñan como miembros de la junta directiva. Y esto está cubierto en gran parte. Y todavía está siendo redefinido. Ahora, con el tema de la otra política, como dijo Mike Seilberg, tenemos desafíos y tenemos que entender cuál es la relación entre el periodo en que alguien está en la junta directiva y otros, a diferencia de que alguien que puede estar trabajando en la industria mientras está en la junta directiva y se aplica la política de conflicto de interés. Sería irracional pensar que esa persona no debería seguir trabajando en la industria en ese puesto después. Entonces, esta discusión sobre esta política de puerta giratoria en general se da a nivel nacional dentro del ámbito regulatorio para saber qué tipo de funciones pueden desempeñar estas personas luego. Pero quiero plantearles un tema todavía más general. En forma colectiva deberíamos pensar en afirmar la independencia de los miembros de la junta directiva, y podría haber una regla que dice que cuando pertenecen a la junta directiva deberían ser completamente independientes, y mientras están en la junta directiva
y no tienen una actividad en ese sector y después tener la política de puertas giratorias. Los provoco con esta pregunta porque hay una lógica en todo lo que hace la gente. Como cuanto más agrega ICANN en términos de función regulatoria, más modelos se utilizan y deben ser tenidos en cuenta para esta regulación. No estoy diciendo que no tenemos que ir, que tenemos que llegar tan lejos. Creo que es una pregunta que debemos hacernos. No estamos cómodos en este sentido, ¿no? Toma la palabra, Sherim. Creo que la naturaleza de una junta directiva es que hay gente que está por un tiempo y luego se va. Y no se puede restringir lo que hacen ellos una vez que dejan esos puestos. Una vez que están en la junta directiva, estas personas siempre tienen que tomar decisiones de una manera que no genere conflictos. Si genera conflictos, no deben tomar esas decisiones. Siempre debemos seguir las normas éticas y no debemos hacer nada que sea visto como poco ético. Y además, nunca se debe abusar de la información confidencial, sobre todo cuando dejan su lugar en la junta directiva, pero después de que se han alejado de la junta directiva, sobre todo si su comportamiento fue ejemplar y nunca hicieron nada inapropiado, no le podemos decir a estas personas que luego lo que hacen luego puede estar en conflicto o qué pueden hacer después una vez que dejaron la junta directiva. Habla Leslie. Tenemos un comentario de Relof y luego vamos a seguir avanzando. Toma la palabra Relof. Tal vez para reaccionar a lo que dijo Bernard, yo no estoy a favor del modelo existente y prefiero que los miembros de la junta directiva no provengan de compañías que tienen que ver con el hacer diario de la organización. No estoy sobre preocupado por los conflictos de interés entre los miembros de la junta directiva. Creo que hay un buen procedimiento que es viable. Ahora, cuando hablamos de esta política de puertas giratorias, no creo que haya suficientes salvaguardas. La manera en cómo está implementado esto no reduce la fe de las partes interesadas en la organización, de todos modos. No estoy sugiriendo que haya un comportamiento inapropiado, no ha habido pruebas de eso, y mientras no haya pruebas, suponemos que no es así. Pero tiene más que ver con la impresión que tienen las partes interesadas cuando se dan ciertas cosas. Y creo que eso deberíamos evitarlo, porque la fe que tienen las partes interesadas en la forma en que se toman las decisiones en esta organización es muy importante. Habla Leslie. Muchas gracias, Roloff. Ahora el último comentario de Yonem. Y luego, mientras llega el micrófono, debo decir que hay mucho nivel de interés en este tema y esto demuestra que es un tema clave. Soy Yaman Lee. Estoy de acuerdo con la mayoría de las personas aquí en cuanto a que, como tenemos un modelo de múltiples partes interesadas en la ICANN, los miembros de la junta directiva tienen cosas en juego o pueden tener algún conflicto de intereses. Pero si pensamos en lo que dijo Peter, Bruce Tonkin, por supuesto no estoy hablando de una conducta inapropiada que se haya visto, pero si pensamos en que el miembro de la junta directiva vuelve a ocupar su lugar una vez que cumple su mandato en la industria, esto creo que nos dice algo de en cuanto a la necesidad de poner en vigor alguna norma o alguna regla que los miembros de la junta directiva deban respetar incluso una vez finalizado su mandato allí, después de haber concluido su mandato. Mientras se desempeñaban como miembros de la junta directiva, tuvieron acceso a información privilegiada y creo que eso es un tema clave dentro de esta preocupación que tenemos. mientras que podamos establecer alguna norma o algún conjunto de reglas o mejores prácticas que señalen qué se debe hacer con respecto al acceso que tienen estos miembros de la Junta Directiva a la información privilegiada, creo que vamos a estar bien, pero eso es clave. Toma la palabra Steve Crocker. Permíteme cerrar. Con respecto al acceso a la información confidencial o privilegiada, tenemos reglas implementadas muy estrictas que establecen consecuencias en caso de que se viole ese acceso privilegiado a la información. Eso es un tema relativamente específico. En nuestro caso, es bastante estrecho. Prácticamente casi toda la información es pública. Hay algunas cuestiones de personal interna que obviamente son confidenciales, pero tenemos mucho menos acceso a información confidencial o privilegiada porque casi toda la información es pública, pero en ese sentido tenemos una norma estricta. Antes se pidió que levantara la mano para aquellos que quieren compartir con nosotros. Por favor, compartan las políticas que tienen sobre conflictos de intereses porque realmente nos interesa aprender de eso. Y si quieren resaltar algún elemento especial, por favor, háganlo. No sé si los estoy poniendo, Bruce, en una situación incómoda. Bruce está a cargo del Comité de Gobierno de la ICANN y, bueno, por eso le hago esta pregunta. Y él tendría que manejar este proceso. Habla Leslie. ¿Deberíamos enviar por email, Bruce, estos ejemplos? Lo vamos a circular entonces en la lista del consejo. Habla Leslie. Bueno, entonces todo le tienen que mandárselo a Bruce. Muy bien. Gracias. Continuemos. Con respecto a la lista de temas para la CCNSO de parte de la Junta Directiva, tenemos el tema del grupo de trabajo sobre el marco de interpretación. Por cuestiones de tiempo, ¿me permiten sugerirles que hagamos una actualización por email? Porque es un grupo que está trabajando y va a seguir haciéndolo por un tiempo. El presidente del grupo, Keith Davison, no pudo estar con nosotros esta semana, pero sí quien ocupa la vicepresidencia, Becky Byrne. Y no hay dudas de que con gusto va a responder cualquier pregunta. Sí, tal vez podría pedirles que presten atención a dos solicitudes que hemos hecho recientemente. Primero, para que haya una coordinación con la Junta Directiva, con ese grupo de trabajo. Y en segundo lugar, que se reconsidere en la Junta la resolución con respecto a los acuerdos de patrocinio. Y con gusto podríamos tomar alguna inquietud aquí. Toma la palabra Steve Crocker. Nos preocupa mucho el marco de interpretación. Es un paso adelante realmente muy importante para solucionar muchas cuestiones. Quería decirles que es así. Tengo un poco de responsabilidad por habernos demorado abordar las solicitudes que nos hicieron. Vamos a tratar ese tema esta semana para poder dar por cerrado eso. Y no sé si entendí todo lo que me dijo Leslie. A ver. Bruce pregunta, ¿qué resolución tenemos sobre patrocinio? Leslie toma la palabra. Podríamos dedicar horas a este tema. Hay una solicitud que se le envió a Steve durante la semana. Tal vez lo podríamos hablar por separado, fuera de esta reunión. Nos preocupa también mucho esto. Toma la palabra otro de los oradores, Christy Spain. Esto no tiene que ver con el patrocinio, tiene que ver con los acuerdos de patrocinio y se refiere a la base de datos como acuerdos de patrocinio con los STLDs. Toma la palabra Steve Crocker. Creo que hay algunas cuestiones relacionadas con el marco de interpretación y que podríamos acelerar y lo vamos a tomar en cuenta. Bueno, toma la palabra Leslie. Con los minutos que nos quedan, la Junta le pidió a CCNSO que hiciera sus aportes con respecto a la búsqueda del director ejecutivo, las cualidades que tendría que reunir
este director ejecutivo y hacer de este proceso algo transparente y también asegurar la confianza de la Junta y la privacidad del candidato. Y a su vez, la CCNSO le planteó entre sus preguntas a la Junta Directiva un interrogante sobre los planes de la Junta Directiva en este sentido. Abrimos entonces la palabra. George. Habla George. Gracias, Leslie. Creo que has resumido muy bien la inquietud. Tuvimos una reunión en el día de ayer de una hora y cuarto donde yo presenté el pensamiento actual de la Junta con respecto a los requisitos que debería cumplir un director ejecutivo. Tuvimos una muy buena reacción de la comunidad que participó en esa reunión. Y alentamos a todas las personas que quieran presentar comentarios al comité de la búsqueda. Somos 8 de los directivos en ese comité. La Junta va a participar tanto como sea posible en la búsqueda. Vamos a recurrir también a una firma para que nos ayude, pero no va a tomar la decisión. Establecimos una dirección de correo electrónico, CEO Search 2012, todo como una palabra, sin espacios, que se utilizará para recibir los comentarios, los aportes, las opiniones que deberíamos tener en cuenta en el trabajo que hacemos. Con respecto a los plazos, esperamos comenzar con una búsqueda formal en algún momento a principios de diciembre para cerrar a tiempo para tener al nuevo director ejecutivo ya trabajando el 1 de julio. Si podemos hacerlo más rápido, lo haremos. Si no, si tenemos que ir más lento para hacer un buen trabajo en la búsqueda, también lo vamos a hacer. Puedo responder preguntas, pero creo que es un proceso muy simple, muy directo. Queremos mantener informada a la comunidad en la mayor medida posible, pero también quisiéramos que este proceso de búsqueda sea transparente y bien comprendido por todos los integrantes de la comunidad. Habla Leslie. Muchas gracias, George. Tal vez no todos pudimos estar en la reunión del día de ayer. Se hicieron aportes con respecto a los atributos y las cualidades que debería tener esta persona. ¿Alguien quisiera responder sobre este tema? Toma la palabra Byron. Este es un comentario con respecto a la transparencia. Creo que el proceso debe ser muy claro y transparente. Se tienen que identificar bien los hitos y todos los elementos del proceso. Eso parece que está funcionando muy bien. Pero tal vez podríamos resaltar los hitos a lo largo del camino, independientemente de que esto sea una lista extensa o breve, ¿no? Para informar a la gente. Sin embargo, según algunos de los comentarios que escuché ayer, yo desalentaría la transparencia en cuanto a revelar los nombres de postulantes o candidatos, porque eso podría confundir a muchos y no quisiera a nadie que estuviera pensando si yo quisiera solicitar ese puesto, lo que menos querría saber es que, o menos querría hacer es que mi empleador se entere de que estoy solicitando ese puesto. Entonces, mejor conservemos los nombres en forma confidencial. El próximo director ejecutivo tiene que ser alguien que apunte a construir una organización sumamente fuerte y que lleve a la ICANN a un siguiente nivel de madurez, alguien que tenga cualidades desde el punto de vista diplomático, pero que no necesariamente sea un diplomático. Creo que estas son algunas de las cualidades que deberíamos considerar. Muchas gracias por ese comentario. Habla George Sadowski. Con respecto a la transparencia, estoy de acuerdo con usted. El principio es que el proceso es totalmente público. Los datos de los solicitantes son totalmente confidenciales. El comité existe desde hace 10 días. Por lo tanto, hay muchas cosas que no puedo decir porque realmente todavía no nos reunimos para acordar determinadas cosas. Es simplemente una opinión la que puedo darles. Leslie, le da la palabra a Lisa. Lisa, soy Lisa de Punto DK.
Tengo curiosidad acerca de lo que ocurrió cuando contratamos a Rod. Estábamos estableciendo una oficina en Palo Alto. ¿Qué va a pasar con esa oficina? ¿Van a tener una nueva oficina para el nuevo director ejecutivo? Toma la palabra Steve. La oficina en Palo Alto tiene algunas personas trabajando activamente. Son miembros del personal con muchas funciones, así que no hay planes de cambiar eso. Ahora, el tema de abrir una nueva oficina o la ubicación del director ejecutivo son interrogantes claves que el comité va a tratar de responder. Como dijo George, todavía es muy nuevo este comité y no ha hecho ningún pronunciamiento, pero esa respuesta llegará pronto. Toma la palabra Michael. Podría ser una sugerencia, en lugar de hacer la pregunta, como pasó ayer dos veces, ¿por qué no nos dan comentarios? Podrían decir, nosotros creemos que el director ejecutivo debería estar ubicado en Marina del Rey o en tal otro lugar. Tal vez en lugar de hacernos las preguntas, podrían proponer directamente. Creo que sería de mucha utilidad para el comité. Habla Steve, es muy buena idea. Habla Leslie. Lisa, ¿quisieras volver a tomar la palabra? Lamento repetir las preguntas, pero mi preocupación tiene más que ver con el hecho de que quiero que la ICANN sea una organización con múltiple representación y que tenga oficinas en muchos lugares. Y me preocupa que tienen dos oficinas en California. Es por eso que hice esa pregunta. Habla Michael. Perdón. Me adelanté a tu pregunta. No fue la misma pregunta que hiciste ayer. La observación es muy válida. Steve la ha respondido ya. George, toma la palabra. Steve, estoy de acuerdo. Si tienen una opinión, en vez de formularlo como una pregunta, pueden darnos directamente su opinión. Se los vamos a agradecer. Toma la palabra, Leslie. Nos estamos quedando sin tiempo. Una última pregunta. Vika. Toma la palabra, soy Bigam Mesel de Sudáfrica. Tal vez son dos preguntas las que podría hacer. Entiendo que cuando el director ejecutivo se va a una organización como esta, después de haber estado casi 3 años y después de haber aportado varias designaciones, y después de haber sido designado a distintos puestos, ¿cuál es la postura de la Junta? Porque hoy tenemos un mundo corporativo y hay un proceso para manejar eso, la posible partida de la gente y a su vez, a colación, desde el punto de vista de la alta dirección, ¿cuál es la sabiduría en cuanto a los plazos o los tiempos con los que se dan estas designaciones? Primero, vicepresidente de Europa y luego el vicepresidente para África. Es decir, para las vicepresidencias, ¿cuál es el abordaje? ¿Cómo nos manejamos en este sentido? Muchas gracias.
Toma la palabra Leslie. Bueno, me parece que tiene que ver con la designación del personal de nivel superior, sobre todo mientras está este actual CEO y el personal superior, ¿no? Creo, Steve, sí. Creo que son preguntas naturales y bastante sensibles. Voy a hablar, a dividirlo en dos o tres partes. El primer nombre, cuando Rod Bergstrom me invitó y digo ninguno de ellos o su grupo antes que con la que hemos trabajado una de las cosas que hablamos con durante su mandato es que estableció procesos de reclutamiento muy estrictos, muy detallados, muy profundos de búsqueda, que realmente marcaron y establecieron normas de muy alto nivel. Las conozco porque sé que he trabajado con la gente, los he observado. Tienen realmente un alto nivel de trabajo conjunto. Están comprometidos con la organización y no con una asistencia personal, como podría ser un término negativo. ¿Algunos de ellos se van a quedar o no? Bueno, eso es una pregunta mucho más grande y depende de temas personales, pero realmente no estamos anticipando y no hay ningún indicio de que va a haber una partida en masa. Creo que todos en... Todos son personas sensibles, son personas sensatas, tienen que ganarse el pan de cada día. Pero creo que no va a haber un cambio arbitrario solo porque cambia el CEO, cambia el entorno. Entonces, bueno, cada uno tomará sus decisiones. Pero creo que todos realmente están comprometidos con la organización y participan activamente. La siguiente pregunta es cómo contratamos las posiciones abiertas, cómo eso está adaptado a nuestra estrategia. Eso depende del CEO y cómo cambia la estrategia con el próximo CEO. Eso es algo importante, me parece que es una pregunta muy importante, como señalé anteriormente. La Junta está de acuerdo con la estrategia, no es nada más que una, no sé, la visión personal de Rod Bäckström unilateral, sino que es un tema estratégico y que ha sido socializado. Nosotros no podemos detener todo lo que hacemos. Nosotros tenemos el beneficio y creo que la posición afortunada de tener un periodo para hacer una búsqueda cuidadosa, lo que significa que el periodo de transición, si uno lo puede pensar en esa manera, es un periodo en el que no detenemos todo lo que hacemos. Somos una aplicación muy complicada, tenemos muchas obligaciones y tenemos que cubrir cargos claves y tenemos que seguir avanzando. Me parece que no es nada más que un simple agrupamiento de la decisión de Rod de encontrar un reemplazo. Eso no significa que vamos a parar el mundo y vamos a parar todo. ¿Podría haber algunas diferencias de opinión? ¿Podría haber diferencias de ideas? Sí, absolutamente. Estamos previendo eso, aunque no sepamos exactamente cuáles podrán ser. Y la forma en la que podemos abordarlas es seguir moviéndonos y buscando lo que sea adecuado. Creo que esto es lo más sensato, considerando la situación actual. Y me parece que no hay nada extraño realmente al respecto. Toma la palabra Leslie. Muchas gracias y gracias a todos por la sesión. Necesitamos cerrarla en este momento. Les recuerdo que a la gente del CCNO nos vamos a reunir en el anfiteatro grande para la reunión sobre estrategia y tenemos un break para el café de 10 minutos. Muchísimas gracias por la sesión. Toma la palabra Steve. Les quiero decir, además de las gracias, que en este programa, y ustedes saben que este es el cronograma que tenemos en la Junta, una reunión atrás del otro, y estamos muy interesados y realmente este ha sido un gran ejemplo de un diálogo con sustancia, no solo formal, sino que realmente tenemos interés en entrar mucho más profundo a temas que no son de interés mutuo, y realmente eso es lo que sucedió hoy en esta sesión. Muchísimas gracias a todos.